Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Con mucho gusto, como siempre, los saludamos esta mañana ya de 22 de mayo del año 2024. Es miércoles, mitad de semana. Nosotros iniciamos Forma y Fondo. Qué bueno, muchas gracias por estar sintonizando el 1150 de amplitud modulada, Radio Metrópoli. Igualmente, nuestro saludo es extensivo a todos los que nos oyen, no en la radio convencional, sino a través de Internet. Ya saben, nuestro sitio web es www.notisistema.com. Ahí pueden encontrar radio en vivo y estar en contacto con nosotros. Además, como siempre, a quienes nos oyen y quieren comunicarse, escribir un mensaje, tenemos siempre nuestro servicio de WhatsApp. Voy a recordar el número, aunque casi estoy seguro que ya lo tienen, pero por aquellos que se hayan quedado rezagados o recientemente quieran incorporarse a esta gran familia de radioescuchas y whatsapperos, 3311-551962 es el número en el que ustedes se pueden incorporar al chat de WhatsApp de Radio Metrópoli. Como siempre, también nuestros teléfonos en cabina están a su disposición, 3813-1515, 3813-1421. Obvio, decirles que antes hay que marcar el 33, si no, el propio teléfono se los va a puntualizar. En esos números estará atendiéndolos como cada mañana Lulu Torres, que nos acompaña para recibir sus telefonemas. Enseguida, ya en la medida que el tiempo nos lo permita y el programa avance, pues estaremos también atendiendo lo que ustedes nos quieran compartir. Muchos temas en agenda, sigue la rueda de las campañas electorales, ya en sus últimas vueltas, quedan unos pocos días antes de que lleguemos a la jornada para la que todos estamos preparándonos, incluidos muchos capacitadores que en el Instituto Nacional Electoral pues les tiraron la toalla porque no era suficiente el salario o porque las condiciones no se prestan. El INE está tratando de resolver a toda velocidad pues ese faltante de personal. Estamos hablando pues de más de 1,000 personas, 1,300 por ahí era la cifra que se está manejando, una complicación adicional que se presenta ya en la recta final de lo que es el proceso de instalación y de habilitación de todas las casillas que se estarán instalando a lo largo y ancho del territorio nacional. Pues hay lugares relativamente fáciles, ¿no?, como en las ciudades, en las zonas pobladas, donde pues ya incluso hasta es tradicional que soliciten el mismo domicilio, trátese de escuelas o de casas con una cochera muy amplia donde se puedan instalar los integrantes de la dirección de las casillas, más los representantes de los partidos. Ese es un asunto que está sucediendo en torno de lo que es la organización de la jornada del 2 de junio. Pero hay otros temas y me gustaría compartirlo porque incluso ya lo, pues alargarlo un poquito más, ya lo mencionaron en Buenos Días Metrópoli, el tema de lo que son las pipas de agua. ¿Han notado ustedes, seguro, que se está complicando un poco el abasto del agua para beber, del agua para cocinar, los famosos garrafones? Ya sea que usted prefiera rellenarlos en los locales donde ofrecen este servicio a un precio menor, o que usted los compre con las empresas que tradicionalmente los abastecen en los domicilios, pues hay menos agua. Eso complica el reparto cotidiano y se reporta en los medios de comunicación el día de hoy, en concreto en la portada del periódico El Informador, de circulación local, pues que ha duplicado el precio de las pipas. Para miles y miles de habitantes de la ciudad, estamos hablando de amplios sectores a donde no alcanza a llegar todavía el servicio del CIAPA, pues es la cotidianidad. Surten el agua con la que hacen todas sus actividades en pipas, y de acuerdo con una consulta que se realizó con empresas que se dedican a esto, a llenar pipas de agua y a distribuirlas en todos esos barrios y colonias pues donde no hay servicio de agua por tubería, pues se duplicó el precio y están dando esta cifra. Pasó de 900 a 1,800 pesos. Incluso yo podría apostar que en muchos lugares es hasta más costoso el servicio de la pipa. Perdóneme usted, tienen pues alrededor de 10,000 litros de agua. No todas las pipas abastecen agua que se supone ya es apta para el consumo humano. También es agua simple y sencillamente para el uso pues de lo que se requiere en una casa, ¿no? El sanitario, el agua que se requiere pues para hacer el aseo, para lavar la ropa. Para mucha gente esa es la única forma que conocen y que han tenido tradicionalmente para el abasto de las pipas. Y entonces pues está duplicando el precio. Tenemos ahora pues esta situación que se está presentando debido a las altas temperaturas y también pues a la escasez de agua. A mayor demanda, pues el agua no se inventa, es la misma de la que se dispone. Muchas de estas pipas se abastecen en pozos que están siendo pues sobreexplotados. Y como hay mayor demanda, pues evidentemente la oferta presenta una situación diferente, la de el alza de los costos. Bueno, pues eso está pasando en muchas, insisto, en muchas zonas de la ciudad a donde no hay servicio normal de agua, y en otras colonias donde sigue siendo irregular el abasto de agua del CIAPA, pues también lo resuelven pues comprando pipas entre varios vecinos. Está ese fenómeno que es el mismo que se provoca a causa del aumento de temperaturas y el mayor abasto de agua. Un fenómeno que habrá que sobrellevar. Esperemos que cuando haya pasado ya la temporada de calor, la situación más o menos se normalice, y esperemos que en un futuro no muy lejano, pues a esas colonias a donde no llega el abasto del CIAPA, pues ya puedan tener el abasto, digamos, normal, entre comillas, al que todos aspiramos. Bien, pues los saludamos con mucho gusto, y bueno, quiero saludar también a mi compañero en la conducción de este espacio, Mario Muñoz. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Pues sí, qué tema, ¿no? El desabasto, la sequía. Fíjese cómo se entera uno. Yo no, ni idea de cómo se abastecían las pipas. Pues uno diría, pues que le consumen del líquido que el CIAPA vende y le dan cobro de tarifa de industrial, y pues no, resulta que se abastecen de los pozos y de ahí mero.
Es un negocio privado, un negocio aparte. Pues sí, Mario, ahora sí que uno que cuenta con la fortuna del servicio del CIAPA, pues no se imagina las dificultades de muchísima gente todos los días. Pues eso es lo que está sucediendo a nivel de la vida cotidiana. Tenemos la intención también, amigos, de seguir en este cierre de campaña, saludando y escuchando, así sea brevemente, a quienes hoy están en competencia, les quedan unos pocos días, y que están buscando el espacio del voto. Y en este momento saludamos con mucho gusto a uno de los candidatos que están en contienda. Él es candidato a diputado federal en el Distrito 10 por Movimiento Ciudadano, Sergio Barrera, más conocido como El Checo. ¿Cómo está, Checo? Buenos días.
Bien, qué gusto saludarlos, Jonás, Mario, un gusto poder estar platicando acá con ustedes.
Pues intenso el cierre de campaña, Sergio Barrera, ¿cómo le está yendo en un distrito que es muy conocido en la ciudad porque tiene una tradición de alternancia y de ser muy exigente con los candidatos? ¿Cómo le está yendo con la gente?
Totalmente de acuerdo. Sí, es un distrito, y lo hemos visto en las calles, que analiza muy bien a los candidatos, que se informa, que razona muy bien su voto por quién darlo y quién los va a representar, y yo creo que en eso nos ha ido muy bien, afortunadamente, porque la gente ha entendido que mi trabajo que he venido haciendo estos 3 años como diputado federal, más allá de los temas partidistas, ha sido de representación ciudadana, y creo que así debe de ser, que nosotros, el trabajo más importante que tenemos como legisladores, aparte de pues crear leyes y aprobar el presupuesto, pues es la de la representación, y para eso hay que estar muy cercanos a las personas, estar en la calle, conocer las problemáticas o las necesidades y darle solución, y es lo que hemos venido haciendo 3 años como diputado federal y 3 años ya como regidor, y la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta, estamos muy contentos con este cierre.
Sergio, una particularidad en su candidatura es que usted busca la reelección para poder seguir siendo diputado federal, pero ahora en otro distrito, porque es diputado por un distrito diferente.
Así es, el distrito 13, que es el distrito que actualmente represento con licencia, toma ahora en la nueva redistritación que hace el INE una parte, la zona, digamos, de La Calma, Las Águilas, Las Fuentes, Arboledas y demás, se junta con el distrito 10. El distrito 10, digamos, es toda la parte dentro del periférico de Zapopan y una parte también de Avenida Guadalupe, por donde está Miramar, Arenales, Tapatíos, Paraísos del Coli, 12 de diciembre. Son muchas colonias muy diversas, y que sobre todo pues nos ha tocado trabajar desde que yo fui regidor y ahora también como diputado, que las hemos vuelto a recorrer. El actual diputado Horacio Fernández ahora ya no sigue, y por eso se me abre la posibilidad de competir en este distrito al tener una parte de mi distrito actual. Y pues la verdad estamos muy contentos porque es un distrito muy importante, es un distrito metropolitano muy analítico y que representa muchos votos para el proyecto que queremos formar junto con Pablo Lemus y Juan José Trangé.
Usted, que ya conoce de la carrera legislativa, ¿qué le ofrece a los habitantes de este distrito?
Pues como lo decía al principio, yo creo que lo más importante es que las personas entiendan que la representación que tenemos los diputados es de cercanía, de poder tener una representación ciudadana, que vayamos a pensar y a actuar en la Cámara de Diputados con total transparencia y sobre todo con una visión ciudadana de representación, no partidista. Hoy en día creo que los ciudadanos estamos ya cansados de que solamente veamos por los temas que quieren los dirigentes de algún partido, y aquí es muy diferente. Yo solamente veo por los intereses de Jalisco, me coordino con el gobernador de Jalisco, que estoy seguro que en esta nueva va a ser Pablo Lemus, y que necesita tener interlocución con la federación, pero también necesita diputados federales que vean por los proyectos, por todo el presupuesto que se le tiene que asignar a Jalisco, y que también regresemos a las colonias, que volvamos a platicar con las personas. Yo lo he venido haciendo todos estos años que he estado en el servicio público, y es lo que vamos a seguir haciendo, y eso creo que no hay mejor carta de presentación que el trabajo hecho, porque los dichos, pues, es muy fácil hablar, pero lo que mejor habla, pues, es nuestro trabajo.
Checo, hay varios movimientos aquí en Jalisco que están pidiendo el voto útil, en el sentido de que sí vayan con Pablo Lemus, pero que en la presidencial, en lugar de Máynez, vayan con Xóchitl Gálvez. Llama la atención, y le quiero preguntar si es veraz esa versión de que usted está haciendo un llamado para que se vote en la elección presidencial por quien pueda ganarle a Claudia Sheinbaum. Y como que se abre, pues, la posibilidad de que mesistas o gente como usted, en lugar de apoyar a Máynez en caso de que vaya en tercer lugar, se incline por Xóchitl Gálvez en la campaña presidencial o el día de la elección, el 2 de junio. ¿Es así?
Yo he sido muy claro y lo reitero. Yo como ciudadano tengo un interés mucho más allá de los partidos políticos. Me interesa mi país, me interesa mi estado y mi ciudad. Y en esto tenemos que quitarnos ese afán de querer ver por los partidos, y hay que ver por las personas y realmente por quien puede vencer a Morena, que es el enemigo, a quien tenemos que evitar que llegue a Jalisco y sobre todo que gobierne este país y que no tenga una mayoría en el Congreso, en las dos cámaras. Y por lo mismo, yo he sido muy claro que en Jalisco, es muy claro, Pablo Lemus es el único que puede ganar a la gubernatura y va a ser gobernador. Juan José Frangiever o Delgadillo en Guadalajara y en Zapopan, los diputados federales de los distritos metropolitanos también para el Senado, Mirza Flores, Alberto Esquer, y a las diputaciones locales, mismos casos. Todos ellos, en Movimiento Ciudadano, somos quien podemos vencer, y es mera matemática, porque si tú ves las estructuras que tienen hoy en día en un Jalisco, solamente en Jalisco, el PAN y el PRI, pues prácticamente están desdibujados. En cambio, a la nacional, a la presidencia, solamente la boleta de las seis que tendremos, que es la de la presidencia, hay que analizar muy bien quién puede vencer a Morena. Y yo es lo que siempre he dicho, yo voy a votar por quien pueda vencer a Morena, porque nos estamos jugando el futuro de nuestro país y hay que ser responsables y ver más allá de los temas partidistas. Yo por eso lo dejo muy claro, en Jalisco no hay una fuerza política que pueda vencer a Morena más que Movimiento Ciudadano. A la presidencia hay que analizar muy bien, y yo lo que veo es que estamos prácticamente a semana y media de la elección y tenemos que ser muy claros de que nos estamos jugando el futuro de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestras niñas y de nuestros nietos, porque lo que hagamos o dejemos de hacer va a impactar en ese futuro para ellos.
Oiga, Checo, antes de que iniciaran las campañas oficiales, porque nos tienen en campaña hace como 400 años, pero antes de que iniciaran las oficiales, el gobernador Enrique Alfaro y Clemente Castañeda se pronunciaron a analizar que los emecistas fueran con Xóchitl Gálvez. Solo para tener la claridad, usted lo que está diciendo es que si en este momento fuera la elección y si en este momento la mayoría de las encuestas serias dicen que Xóchitl Gálvez es el segundo lugar, ¿usted haría un llamado a los naranjas o a los emecistas a votar por Xóchitl Gálvez?
Yo he tenido la fortuna de conocer a Xóchitl Gálvez, ella era senadora cuando yo estuve como diputado federal, tuve algunas ocasiones donde trabajamos juntos algunos temas, y es una persona con la que perfectamente yo podría trabajar, siempre lo he dicho, es una persona que viene también con representación desde la sociedad civil, de hecho por eso ella fue puesta en la candidatura a la presidencia, más allá de que tristemente los dirigentes del partido, tanto Alito Moreno como Marco, pues lo vieron como una oportunidad de lanzarla, lo que ellos hicieron fue, pues sí, tú vas a la presidencia, pero nosotros ponemos a los candidatos en los 300 distritos y a los plurinominales, y no le abrieron ninguna posibilidad, y la misma Xóchitl ha salido a decir, yo puedo perfectamente trabajar y me gustaría que llegaran diputados de Movimiento Ciudadano y senadores de Movimiento Ciudadano, porque sé cuál es la agenda de ellos y que vienen de una agenda también ciudadana. Ella misma lo ha declarado en otras ocasiones y claro que pudiéramos trabajar con ella. Lo que hay que analizar muy bien es cómo va moviéndose toda para que tengamos una claridad de cómo debemos de votar, porque esta elección, más allá, insisto, de los partidos, tenemos que ver sobre quién puede vencer a Morena. Aquí no hay segundas vueltas y como en otros países, entonces tenemos que tener claridad, y prácticamente pues estamos a semana y media, hay que hacerlo, y hay que entender también que en Jalisco la confusión que se ha generado de si votar por diputados federales o senadores del PAN, el PRI, lo único que podría pasar es que bajara Movimiento Ciudadano, que va en todas las encuestas arriba, subieran un poco donde no le alcanzaría el PAN y el PRI, y eso haría que Morena tuviera más diputados y senadores, y sería un grave riesgo para la gobernabilidad en el país. Por eso decimos, hay que ser muy inteligentes, hay que votar con la cabeza, y aunque haya cosas que no nos puedan gustar sobre decisiones a nivel nacional, nosotros hay que entender que votamos en Jalisco por los de Jalisco que nos van a representar y por quien le puede ganar a Morena.
Oiga, Checo, su postura puede hacer enojar a Dante Delgado.
Dante Delgado lo conozco muy bien, estoy muy, muy agradecido con él porque nos ha abierto la puerta, no solo a mí, a muchas personas que sin militancia partidista nos ha abierto y hemos podido representar y nos da la oportunidad inclusive de poder ser reelectos, porque dentro de los estatutos de Movimiento Ciudadano es que el 50% de las candidaturas vengan desde la sociedad civil. Y eso es algo muy bueno, que no seamos militantes. Y creo que puede haber muchos puntos de vista diversos, y de eso se trata la gobernabilidad, la pluralidad y la democracia, de que podamos tener diferentes puntos de vista en muchas cosas. Yo creo que es un tema válido, yo siempre lo he dicho, Jorge Álvarez Maínez, lo conozco, es mi amigo y no lo voy a negar jamás. A mis amigos no los negaría nunca, lo quiero mucho, y también pues tengo una excelente relación con él. Yo lo que digo es, hay que ser muy cautelosos y muy inteligentes en ese voto, que es un voto, que es el de la presidencia, pero los otros cinco en Jalisco es muy claro que es todo naranja.
Pues Sergio, nos quedamos con su mensaje, que coincide en estas líneas con quien entrevistábamos ayer, Gaby Velasco, candidata también de Movimiento Ciudadano, pero en el Distrito 8. Le agradecemos por su tiempo esta mañana.
Al contrario, estoy a sus órdenes y un saludo a todo el auditorio.
Bien, pues buenos días, ahí está Sergio Checo Barrera, él es candidato en el Distrito 10. ¿Qué tal, Mario? Pues ahí coinciden.
Pues es el... A ver, pero ¿qué dijo ayer?
Gaby Velasco, más dijo? O menos lo mismo. Hay que votar por quien le pueda ganar a Morena. Morena es el enemigo a vencer. Están haciendo promoción de lo que podemos llamar voto útil, ¿no?
Sí. Y nomás ya están siendo muy claros, ¿no?
En Jalisco piden a la gente, voten por los naranjas. Ya en los otros, voten por quien le pueda ganar a Morena.
Estaremos de acuerdo que ahorita Maínez no está en segundo lugar.
No, Mario, nunca estuvo en segundo lugar. En su discurso sí, pero no, nunca estuvo en segundo lugar. Fue un amago, una estrategia pues mediática, sobre todo para hacer más ruido, me parece, presionar más con miras al tercero y último de los debates, el que vimos el domingo.
Pues puede ser una bolita de hielo que va bajando, ahorita está chiquita, pero vamos a ver si no empieza una estrategia desde casa, bueno, desde los que viven en Casa Jalisco, en el sentido de, señores, amárrense en Jalisco todos los naranjas a favor de los naranjas, pero a nivel nacional, pues con la pena, Maínez, a seguir echando caguamas, porque vamos a apoyar a Xóchitl.
Bueno, eso seguramente pasará, Mario.
¿Las caguamas o el apoyo a Xóchitl?
Las dos cosas. Digo, ya no podemos llamarnos a ingenuos. Creo que la coincidencia de los discursos de dos personajes diferentes, y que sabemos, porque pues el mismo Sergio Barrera lo comenta, que tienen sus propias, digamos, corrientes internas, sus propias empatías y relaciones. No todos en un partido político son lo mismo y piensan lo mismo. Hay posturas diferentes.
La pregunta es, evidentemente, Dante Delgado va a estar molesto por estas posturas o declaraciones.
Pues, luego se las va a cobrar.
Será ya así, como pintar raya y decir, no le hace al cabo que vamos a fundar ya nuestro partido en Jalisco, ya te puedes ir tú y Movimiento Ciudadano a otro lugar.
Bueno, a propósito de candidatos, y en este momento rapidísimo para que tengamos una línea de continuidad, establecemos comunicación vía telefónica con el candidato también a una diputación federal por el mismo distrito, el número 10, pero de la coalición PAN-PRI-PRD. Él es Omar Borboa. Omar, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy bien, Jonás, muchas gracias. Todo muy bien, gracias por la entrevista.
Oiga, Omar, ya le están bajando a la candidata los naranjas desde aquí de Jalisco, a la candidata presidencial.
Sí, claro, lo que pasa es que como no tienen ya argumentos para defender el famoso voto útil, pero quieren hacer es colgarse de Xóchitl, pero la gente ya está muy consciente de que esto es por equipos y los equipos son para trabajar juntos. Y nosotros trabajaremos de la mano junto con Xóchitl y por México. Y no vamos nunca a negar que somos panistas, ni vamos a negar nuestro partido político, el que hemos defendido, por ganar una candidatura. Se me hace muy inviable que después de 9 años de haber comido el Movimiento Ciudadano, de haber hecho campaña con ellos, que ahora se deslinden a ser unas personas muy autónomas, pero sobre todo que ahora entiendo el voto por Xochitl Gálvez con tal de ganar una visión personal.
Omar, bueno, en ese sentido creo que es como un arma de doble filo. Por un lado, pues les ayuda que sus adversarios, los candidatos de Movimiento Ciudadano, digan, voten por nosotros aquí, pero voten por Xochitl a nivel nacional. Pero por otra parte, pues también les está perjudicando a ustedes. ¿Cómo le va en sus expectativas, en su recorrido por el Distrito 10? Usted contiende precisamente con Sergio Barrera y también con la candidata de la coalición, sigamos haciendo historia, que es Cleopatra Sandoval, por cierto, hermana del fallecido exgobernador Aristóteles Sandoval. ¿Cómo le va a usted?
Mira, la verdad es que a nosotros nos va muy bien. La gente ya se dio cuenta de lo que es Movimiento Ciudadano, solamente a nivel nacional y aquí en el estado, en donde se pasan dándole como veleca donde les conviene. De repente hablan muy mal del PAN, cuando la mitad de sus secretarios de estado y la mitad de sus candidatos a diputados, senadores, etcétera, son panistas. Después hablan muy mal del PRI, cuando su dirigente máximo aquí en el estado viene del PRI. Y de repente hablan bien de Jorge Máynez, lo reciben con bombos y platillos, lo saludan, tiene el voto por él, desde el mismo Frangué hasta el mismo Checo Barrera y todos los candidatos del Movimiento Ciudadano, y de repente la gente se da cuenta en el debate que es ataque tras ataque a Xochitl Gálvez, que ya están haciendo la tarea, se dan cuenta que a nivel nacional ya varios candidatos a diputados por Movimiento Ciudadano declinan a favor de Morena, y donde se dan cuenta que es lo mismo. Hay un video también donde un ciudadano o alguien de los medios le pide a Álvarez Máynez de que decline porque no le alcanzan, y con risa muy burlesca Dante Delgado, ajá, se pega la paz y se ríe diciendo que van ganando. Entonces la gente, sobre todo en el día, es muy consciente de lo que realmente quiere. La gente quiere un cambio verdadero. Sabe que si fueran Xochitl Gálvez, ¿qué pensarían ellos? ¿Qué dijeran? ¿A quién quisieran como diputado? ¿Alguien de otro partido que está apostando porque tú pierdas, donde estamos apostando a la división y donde hoy está desconociendo a su partido? ¿Qué será con los electores? ¿Los va a desconocer una vez si fuera diputado? ¿Va a desconocer a la misma Xochitl Gálvez? O como dice, voy a trabajar con cualquiera que llegue. Quiere decir que está abierta la posibilidad de trabajar hasta con Morena. Entonces, gente así, que no tiene convicciones fuertes, convicciones reales, ¿para qué las queremos de diputados? Que nos damos cuenta que en 3 o 4 meses se llega una mejor oferta, una mejor opción, y se van a cambiar hasta Morena. Yo le diría, como le dijo el reportero, que se lo dijo Álvarez Máynez, yo le diría lo mismo a Checo, ya, declina. O esta no fue la tuya, te fuiste al equipo incorrecto, Movimiento Ciudadano a nivel nacional no es la opción es Xochitl Gálvez, porque ya no dejen de dividirnos a nivel nacional, tenemos que ver por México, tenemos que ganar el 51% de los diputados federales para tener la mayoría.
Oiga, Omar, y bueno, cambiando un poco de tema, dentro de la misma línea de esta entrevista, estamos hablando con un candidato que está recorriendo las colonias del Distrito 10, bajo las 3 siglas de los partidos que se coaligaron, PAN, PRI y PRD. Recibió el apoyo de Ricardo Anaya en un video, el que fuera candidato presidencial abogó por usted. ¿Eso le ayuda?
Ayer decíamos si eso es bueno o malo para usted.
No, mira, la verdad es que es muy bueno porque recuerden que hace 6 años había 2 opciones. Y la clase media también votó por Andrés Manuel López Obrador, por eso es presidente de la República. Porque por la pura clase que piensan que vota, bueno, también votó la clase media. Y hoy todos aquellos arrepentidos de lo que está pasando en el país, en automático su pensamiento es, la regué, hubiera votado por Ricardo Anaya. Entonces yo creo, él ya hablaba hace 6 años de las energías limpias, de las energías renovables, de que los carros eléctricos iban a costar lo mismo que los carros ahorita y que la refinería de Dos Bocas no iba a dar ni un litro más de gasolina, ni un litro más para la gasolina, no iba a refinar nada. Y se ha convertido en una realidad el decir que me está apoyando, claro que nos beneficia, y nos beneficia mucho, porque la gente se quedó pensando en qué hubiera pasado si hubiera ganado Ricardo Anaya. El país sería otra dirección, el país, estaríamos ahorita mejor de como estamos, y hubiéramos apostado a otro proyecto totalmente distinto de nación.
Omar, quiero preguntarle, porque pues también hay que ver, digamos, los dos lados de la moneda. Seguro usted está encontrando simpatizantes, pero ¿qué tanto le ha pesado el señalamiento constante de que el PRIAN son los neoliberales, el señalamiento que se hace todos los días desde la desde la rueda de prensa presidencial, en el sentido de que ustedes lo que buscan realmente es pues apropiarse del país y de los recursos de la nación.
Mira, es que ese discurso del PRIAN es igual como con Movimiento Ciudadano, no termina la sociedad jalisciense, porque cuando a mí me dicen, oye, ¿cómo es posible que el PRIAN, y digo, y tu candidato a gobernadora de dónde viene el PRI, y tu candidato a alcalde de Guadalajara de dónde viene el PAN, y tu candidato a senador era de MC? Entonces más bien dime tú, ¿en dónde están aquellos seguidores de Morena que son los candidatos? A ellos no los pelaron, no los tomaron en cuenta. En las calles mucha gente reconoce las buenas obras que hicieron los presidentes de Acción Nacional. También nos critican todo lo malo que hicieron. Pero también, como yo ya fui dos veces diputado federal y ya fui regidor, la gente sabe que siempre he estado en las colonias, que no los he abandonado, que sé trabajar en la calle, que sé escuchar, que sé atendernos. Esto de los miércoles, que hicimos los miércoles zapopanos, que anduvimos en todas las colonias, nos ha ayudado mucho. Y hay mucha gente que a lo mejor no coincide con nuestro pensamiento, pero que sí coincide con Omar Borboa. Pero yo sí les digo, a ver, señores, esta es la historia a nivel nacional. Esto es lo que ha pasado y esto es lo que queremos que pase. Vamos a prometer cosas extraordinarias, que regresen los nuevos proyectos que ya existieron. El Seguro Popular le ha dañado a mucha gente que a lo mejor votó por López Obrador y que se dio cuenta que no los apoyó porque la salud es primordial.
Omar, preguntarle sobre aspectos técnicos. El Distrito 10, ¿cuántos votantes tiene? ¿Cuántos votos se requieren para poder decir gané el escaño en la Cámara de Diputados con los votos de la gente de este distrito?
Mira, tiene más o menos 340,000. Si calculamos que van a votar por lo menos el 60%, estamos hablando de 240,000 votos. Yo creo que el que tenga 95,000 es el que va a ser el vencedor. Y también le quiero decir algo a la gente, que no nos engañen con el famoso voto útil. Aquí la competencia en el Distrito 10 en específico es entre dos, es entre el PAN y Movimiento Ciudadano. Morena no tiene nada que hacer en el distrito. En la elección pasada solamente sacaron el 14%, mientras que los otros estaban sobre encima del 30%. Entonces, aquí Morena, que no nos entre ese miedo de que si no gana Morena. Aquí es de dos, es de proyectos, es el proyecto de Álvarez Maine junto con Dante Delgado, o el proyecto de Xochitl Gálvez con Omar Borboa.
Oiga, Omar, sin embargo, hay una versión, y es lo que le quiero preguntar a usted, ¿qué opina? De que Cleopatra, con la marca Morena, apoyada en parte por los subsidios o las pensiones del bienestar, y con moviendo un poco el nombre de Aristóteles Sandoval, les pudiera dar la sorpresa y darle la vuelta y ganar el distrito.
No, es totalmente falso. Mira, ustedes conocen bien cómo se maneja el Distrito 10. El Distrito 10 es un distrito muy pensante, y la parte donde entran sus programas sociales sería la parte del poniente de la ciudad, o sea, sería Miramar, El Briseño, Lomas de la Primavera, Arenales Zapatillos, y es una parte donde hemos trabajado mucho nosotros. La gente nos recuerda desde los dos incidentes del Arroyo Seco, cuando se inundó, me tocó los dos, uno cuando fui regidor con Héctor Vierma y otra cuando fui regidor de Mesta. Siempre hemos estado apoyando a la gente del distrito, de esa zona, y ahí donde tienen más fuerza, donde tienen más apoyos sociales. Pero también hablemos de Chapalita, de Puerta Hierro, desde Hierro, de Sonandares, de la parte de la Estancia, de las Águilas, las Fuentes, etcétera, etcétera. Entonces es una cuestión de números. En aquella zona solamente hay 25 secciones. En la zona que está dentro del periférico hay 130 secciones. Entonces, pues es una cuestión lógica en donde los apoyos sociales de Andrés Manuel no permearon en la parte del Distrito 10. Es como decir, Beto Esquerra, si estuviera fuerte en el 10, pues no, porque aquí no dio láminas, aquí no dio calentadores solares, aquí no dio muchas cosas. Aquí la gente va por la persona, va por el individuo y la que le ha dado más resultados. Y si la gente lo ve como un equipo, que el equipo es para trabajar juntos, y el equipo de Xochitl Gálvez a nivel federal lo tienen bien identificado, senador, diputado federales, y Xochitl Gálvez como un solo equipo.
Pues Omar, nos quedamos con sus opiniones, con sus señalamientos y también con lo que establece como una meta. Hay que tomar nota de ello, 95,000 votos, que sería lo que se requiere pues tentativamente para ganar esa diputación. Le agradecemos mucho por su tiempo esta mañana, Omar Borboa.
Al contrario, muchas gracias para los dos, muchas gracias por la invitación.
Bien, pues que esté bien. Ahí tiene usted la visión de dos candidatos. pues vamos a tomarles la palabra, en el sentido de lo que ellos aseguran, que son los punteros, ¿no? Los que tendrían la oportunidad de ganar. No hemos hablado con Cleopatra Sandoval, tampoco, como bien lo dices, Mario, hay que darla por descontada desde antes. Es una peculiaridad del Distrito 10, sí es un electorado, pues digamos que ha marcado una tradición, la de la alternancia y la de la exigencia a sus candidatos, específicamente a quienes quieren representarlos en la Cámara, en la de diputados del Congreso de la Unión o en el Congreso del Estado.
Sin duda de las elecciones más competidas, ¿no? Esta del 10.
Sí. Vamos a hacer una pausa rápidamente. Le quiero dar lectura a este mensajito que nos manda la señora Contreras. Dice, en el Parque San Rafael no hay presión del agua. En esa zona no alcanza a llegar el agua al tinaco. Bueno, ahí está otro reporte que le compartimos por esta vía, por parte de la señora Contreras, en este caso, a nuestros amigos del CIAPA para que lo atiendan. Hacemos pausa y regresamos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Quiero precisar, por si no alcanzo a darle lectura a todos los mensajes, hay muchos mensajes muy críticos con los dos candidatos con los que ya hablamos, y hay otros de apoyo. Así tal cual, digamos que se está manifestando nuestro auditorio en el chat de WhatsApp. Ya enseguida Lulú Torres nos compartirá las llamadas que ustedes están haciendo aquí a cabina. Rapidísimo, ayer nos preguntaba un radioescucha, no retuve en la memoria su nombre, pero él nos decía, Mario, Jonás, díganme por favor quiénes son los candidatos a diputación local y diputación federal en el Distrito 9. Un poquito a tiros y tirones, nos tuvieron que ayudar y los recordamos a todos. Y para darle seguimiento a esa solicitud, y como tenemos la intención de, aunque sea brevemente, pero escuchar opiniones de quienes son candidatas y candidatos, hoy saludamos también vía telefónica a la candidata a diputada federal por el Distrito 9 en la coalición Fuerza y Corazón por Jalisco. Ella es Verónica Flores. ¿Cómo está, candidata? Muy buenos días.
Muy buenos días, Jonás. Muchas gracias, Mario, por este espacio. Pues muy bien, muy contenta ya en la recta final, ya esperando ya el proceso electoral del 2 de junio. Preparándonos para el cierre, pero sobre todo preparándonos para que los electores puedan darnos su confianza y poder hacer el trabajo que nos corresponde desde el Congreso Federal.
Bueno, muchas veces, Vero Flores, no tenemos presente cuáles son las condiciones, las peculiaridades o las características específicas de cada distrito. Me permito hacer un comentario rapidito, en sentido de que el Distrito 9 sí tiene diferencias notables con el Distrito 10. Habíamos hablado con candidatos de aquel distrito. El 9 es un distrito, digámoslo así, muy populoso y muy popular, también muy exigente con los candidatos. Usted, que ha sido toda su vida militante del PRI y que hoy está recorriendo el Distrito 9 allá en el oriente de Guadalajara, por ejemplo, que es una zona grande de este distrito, ¿cómo está siendo recibida? ¿Qué es lo que dice la gente? Entendemos que allá la competencia es muy dura con los candidatos de Morena y aliados. ¿Es así?
Es correcto. Sí, efectivamente, mira, el Distrito 9 es el distrito que tiene muchos contrastes. Se encuentran zonas muy populosas, zonas con falta de servicios, con servicios de mala calidad, y zonas, bueno, de mejor nivel que tenemos, por ejemplo, en la zona del Estadio Jalisco, de Alcalde, de las zonas ahí de Santa Elena Alcalde, etcétera, en donde encuentras una gran diferencia. Y bueno, el distrito es un distrito, déjame decirte, que es un distrito que tiene una escolaridad de 10 años aproximadamente. Eso quiere decir que la gente tiene primero de prepa en promedio. Y tenemos, te decía, zonas muy olvidadas por parte de las autoridades, en donde, Jonás, por ejemplo, este fin de semana, bueno, esta semana ha sido una semana muy complicada, con problemas de falta de agua en la mayoría de las colonias, con problemas de transporte público en la zona de Lomas del Paraíso, en las zonas de Rancho Nuevo, fundamentalmente estas zonas en donde encontramos, te decía, la falta de servicios de calidad. Falta alumbrado público, poda de árboles, una serie de cosas que es necesario poner atención. Pero fundamentalmente el problema de la seguridad. Es un problema muy serio, muy sentido en todas las colonias. Y bueno, pues obviamente es una demanda alta de la ciudadanía para que se ponga atención en ese tema. Falta de espacios públicos en algunas zonas y falta de atención en los servicios públicos.
Por cierto, Vero Flores, ya que lo está comentando, supongo que cuando usted va y dice quiero pedirles su voto para ser diputada federal, pues la gente responde con esas demandas. ¿Y qué tanto ha pegado el tema del agua en esta última etapa de la campaña? Fue una mera coincidencia, pero ¿eso les está condicionando y les está cambiando la estrategia a ustedes que son candidatos?
Sí, efectivamente, o sea, es una demanda muy sentida de la gente está molesta, está desesperada. Imagínate tú que en tu casa falte el agua durante 8 o 10 días, no tienes para lo más elemental, para bañarte, para el baño, para lavar los trastes, etcétera. Y la verdad es que la gente sí está muy desesperada, muy sentida en ese tema, porque no se ha dado el resultado que se esperaba. Creo, Jonás, que aquí se requiere de parte nuestra, efectivamente la demanda es muy alta, nos dicen, oigan, pues vienen y nos piden el voto y luego ya no regresan. Y luego miren, vean, hoy no tenemos servicio, los diputados que están ahorita, pues algunos ni siquiera los hemos vuelto a ver. Y bueno, la gente está sufriendo por esa falta de servicios que demandan en cada ocasión, y que bueno, pues la gente te pide que le resuelvas, porque para eso estás, para ellos tú eres el representante que debe de resolver los temas elementales, seguridad, alumbrado público, servicio de transporte, que las calles estén en buenas condiciones, las banquetas, etcétera. Y sí, la verdad es que el reproche es muy alto, porque la gente dice, no conocemos a los diputados, no sabemos quiénes nos representan, no han regresado, y pues los servicios públicos cada vez son de menor calidad. Basura, Jonás, por todo el distrito. Por todo el distrito ves el problema de la basura en muchas partes. Entonces, la verdad es que sí, la gente está muy sentida con el gobierno porque no se ha dado respuesta a lo que la gente demanda.
Vero Flores, y en ese sentido, ¿usted qué ha hecho? ¿Ha llevado por ahí a la candidata a la presidencia municipal, a Diana González? Porque finalmente todos estos servicios son tarea del municipio.
Así es. Sí, con Diana hemos ido recorriendo algunas zonas, allá en toda la ciudad, y efectivamente es lo que más le plantean, y bueno, yo les he dicho, bueno, de la mano de la presidenta municipal haremos realidad el hecho de que los servicios públicos se resuelvan, porque tú debes de recordar, Jonás, a ver, la crisis del agua y de la basura en estos últimos años en la zona metropolitana de Guadalajara ha sido muy seria. Nunca habíamos tenido un problema tan serio como el que estamos enfrentando ahora, y esto te habla de la falta de gestión, y hace falta pues que quienes estemos en los espacios de representación hagamos lo que nos corresponde. Yo he hecho lo propio en el Congreso del Estado. Tú sabes que es un tema que se ha estado discutiendo en los últimos meses en el Congreso, y que tenemos que ver cómo lo resolvemos y que no nos echemos la culpa. O sea, necesitamos hacer esfuerzos todos los partidos políticos, todos los funcionarios, pero sobre todo que cada nivel de gobierno sepa qué es lo que le toca y resuelva lo que le corresponde.
Vero Flores, y le quiero preguntar lo mismo que le consultaba hace unos minutos a otro candidato. Háblenos de los aspectos técnicos. ¿Cuántos ciudadanos pueden votar en el Distrito 9? ¿Cuál es su cálculo de lo que usted necesita para eventualmente ganar esa diputación?
Sí, cómo no, mira, eso yo estoy visualizando que pueden votar alrededor de 130 mil personas aproximadamente, que sería un promedio de un 63-65% del electorado, que yo espero que sea más. Yo creo que para ganar estoy requiriendo de un promedio de unos 50-60 mil votos. Yo espero que la votación, te digo, sea más alta para poder llegar a un nivel de participación en donde la gente pueda ir a expresar lo que quiere y qué tipo de gobierno y qué tipo de candidato, bueno, de representantes necesita. Entonces, eso es lo que yo estoy viendo, y sí, la competencia está fuerte. Estamos, los últimos sondeos que hemos hecho, estamos nosotros rebasando la preferencia. La gente nos ha recibido bien, la gente hay muchos pendientes tanto con el gobierno federal como con el gobierno del estado y el gobierno municipal, y la verdad es que vemos con mucha confianza la posibilidad de ser nosotros los que representemos al distrito número 9 en lo federal para bajar recursos, para resolver los temas serios, Jonás, que tenemos de drogadicción en los jóvenes. Hay mucha drogadicción en ese distrito. Hace falta atención de parte de las autoridades correspondientes para poder buscar espacios públicos y que los muchachos y los niños tengan en donde hacer deporte, tareas que les permitan incorporarse a la sociedad. Digo, bueno, hay muchas cosas que hacer y se requiere de la participación de todos.
Bueno, déjeme decirle, candidata, que aquí nos escribe el señor Jesús Ramírez, la felicita y dice que cuenta con su voto porque él sí la vio andando en las calles de su colonia La Esperanza. Último...
Caminado mucho.
Sí, es lo que nos dice Jesús Ramírez. Última pregunta de nuestra parte, de candidata Verónica Flores. ¿Le está ayudando la marca de Xóchitl Gálvez?
Mucho, mucho. Xóchitl está representa La Esperanza. La gente ve con muy buenos ojos. La verdad es que hay gente que nos ha parado para pedirnos propaganda, para pedirnos cosas de Xóchitl. La gente está entusiasmada. Y la verdad, ¿sabes qué, Jonás? Hay personajes que tú vas a decir, híjole, también te ayudan, sí, nos ayudan mucho. En el caso de Xóchitl es un elemento importantísimo. Incluso, fíjate, en la presencia de Lisandro Ramírez Acuña en algunos puntos del distrito que nos ha acompañado a caminar, la verdad es que ha cantado mucho ánimo. Y la gente, bueno, la gente, ¿sabes qué quiere? Gobiernos que sean firmes, que pongan orden. Y la verdad es que hay que reconocer que Lisandro Ramírez Acuña ven a ese hombre con una firmeza de carácter. Y junto con Xóchitl, pues la gente ve con esperanzas la posibilidad de un cambio que pueda representarle a la gente la posibilidad de vivir mejor.
Muy bien, pues Vero Flores, seguimos siendo testigos de este último espacio que queda ya en las campañas. Le agradecemos por lo pronto sus comentarios esta mañana.
Bueno, muchas gracias, Tomás, por este espacio, gracias a quienes nos escuchan, pero sobre todo quiero invitarlos para que el próximo 2 de junio no dejen de votar. El cambio es Xóchitl. Y la esperanza de México es Xóchitl, ahora Haro en Jalisco, y su servidora en el distrito número 9, Diana González en Guadalajara.
Gracias, Verónica Flores. Bueno, pues ahí tiene usted, ya le presentamos tres voces, dos del Distrito 10 y además una candidata, ayer nos preguntaban, ella en el Distrito 9. Hacemos rapidísimo pausa para volver con sus comentarios. Bien, pues en la recta final del programa, Mario, lo que no podemos también dejar de mencionar, aparte de darle lectura a mensajes, es las ruedas de prensa que se ofrecieron el día de ayer en Movimiento Ciudadano, una encabezada por José Manuel Romo, el coordinador del Partido Naranja, señalando que llevaban 125 quejas presentadas ante el Instituto Electoral, y la que era más esperada, recuerdas que lo mencionamos, ¿qué va a decir Clemente Castañeda? Bueno, se refirió al tema de violencia en las campañas, ¿no? Habló de... pues este brigadista que, no sé si es brigadista o era una persona contratada, me queda la duda, para pintar barda, una barda para poner publicidad de electoral. Llegaron y bueno, la versión es que lo golpearon, lo molieron a golpes y lo obligaron a beber pintura. Y bueno, pues hace un llamado Clemente Castañeda, ahí mismo en la sede de Movimiento Ciudadano, aquí en Guadalajara, pues a que no siga la violencia en las campañas. Creo que sí se está poniendo tensa la situación al cierre, ¿no?
Sí, nomás el señalamiento, evidentemente lo quieren relacionar a Chema Martínez, y pues sí dices,
Bueno, pues yo no le encontré mucha forma. O sea, digo, que quieran desacreditar al candidato de Morena a la presidencia de Guadalajara, claro. Eso me queda claro. Pero que lo quieran hacer responsable de lo que pasó ahí, pues yo no... No me alcanza a convencer.
Tendría que afirmarlo el aludido, ¿no?
Claro, el acusado, porque hay una persona detenida. Y bueno, pues piden la paz, pero así como que también dando un pellizquito, ¿verdad?
Pues miren, es lunes, martes, miércoles, no trae nada más. Me refiero a todos, ¿eh? ¿No traen algo así como para tumbar campañas?
Fíjate un tema importante, Mario, el del agua.
Eso
está modificando incluso la recta final de las campañas.
Le voy a precisar una cosa. En las campañas para afectar o para evidenciar el mal gobierno de Morena, en las campañas están haciendo un trabajo en donde se exhiban los problemas en la salud y en la educación. Y la inseguridad. O sea, es como la consigna, oposición contra Morena, hay que darles con todo, con el tema de inseguridad, el tema de salud, medicinas, principalmente el desabasto de medicinas, y el tema de la educación. Y al revés, señores, quieren afectar o la consigna contra Movimiento Ciudadano, ¿quién se toma un vaso con agua?
Si tienen.
Si tienen. Sí, está muy remarcada esas dos, ¿eh? Ahora, la pregunta es, ¿cuál pega más sabroso? Híjole.
Pues en este momento, pensaría yo que lo primero que hay que atender es lo más urgente, ¿no?
Bueno, la inseguridad, esa siempre ese siempre está. Pero el Chiapas sí...
El Chiapas se está convirtiendo en actor principal de la campaña.
Haz de que mis amigos échenle más cloro y échenle más agua, porque alguien va a salir afectado en esta elección por estos problemas que se están presentando. Y eso que dicen que ya está 100% restablecido el servicio después de los apagones por culpa de los la explosión de transformadores en la planta de bombeo Chapala, Guadalajara, ¿no? Pero sí, creo que sí... Le están moviendo por allí, ¿eh? Y si te fijas, entrevistas a alguien de Morena y lo primero que le dices, problemas con el agua.
Pues sí, y pues se vale, ¿no? Porque no son reales.
Nomás lo que no se vale es, candidato de Morena a un distrito, dice, no, el agua lo vamos a resolver nosotros porque no pudieron los DMC. Y dices, tú, como diputado, ¿qué resuelves? Si no son capaces de citar a comparecer al titular del CIAPA, ¿van a ser capaces de resolver el desabasto y el agua turbia?
Pues el problema iba a estar, mi estimado Mario. Oye, antes de que se nos termine el tiempo, llamadas.
Antes de que se nos terminó, no, pues nomás voy a decir los nombres. Mañana le damos los comentarios completos, pero gracias a José Luis Otelo, a Raúl Castro, a Armando Flores, a Maripaz Enciso, a Carmen Prisú, a Luis Humberto López, a Arturo Pérez, a Mari Flores, a Luis Humberto López, a Roberto Infante, a Verónica Flores. No alcanzamos, debido a que tuvimos 3 entrevistas para que ustedes conozcan las propuestas o lo que opinan los candidatos a estos 3 distritos, o bueno, 2 distritos, porque 2 compiten entre ellos, pues hoy sí no alcanzamos, se la debemos, pero mañana le damos paso a todos sus comentarios.
Muy bien, pues nos despedimos, mi estimado Mario, a todos de veras muchas gracias, hoy fueron mal las entrevistas, pero mañana nos ponemos a mano con todos ustedes, pasen un bonito día.
Cuídense mucho.